Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Yurani Posada y hoy estamos en compañía de Justin Barrero, asesor migratorio, y nos va a venir a dar unos tips acerca de la inmersión en el extranjero.
Muchísimas gracias por la bienvenida, Yurani. Encantado de estar acá con ustedes y compartir la información de alto valor a las personas que deseen hacer un proceso como este, que era hacer un viaje al exterior, a trabajar, a estudiar o pues simplemente a adquirir esas nuevas habilidad que realmente a todas las personas le hace falta en la vida, por lo menos en nuestro lado.
Listo. Yo sí, yo te quiero preguntar, cuando una persona toma la decisión de hacer un viaje a otro país, ¿cuál es ese nivel básico, ese requisito de inglés que necesita para poder hacer el viaje?
Bueno, la verdad es que no hay un nivel específico para los procesos de intercambio en el exterior o estudio y trabajo en el exterior, ¿no? Hay un proceso muy particular que es el proceso de au pair. El proceso de au pair, cuando las personas se van como niñeros al exterior, ellos sí les van a exigir tener un nivel mínimo del idioma. Un nivel mínimo es más o menos una o dos del idioma, ¿ok? Para poder defenderse, porque la idea en ese tipo de proceso de intercambio es que el estudiante haga como un rol realmente como de niñero en el exterior y, sin embargo, mientras está en este proceso, él durante un año va a ir aprendiendo el idioma, ¿no? Es algo que es fundamental solamente en este tipo de proceso, pero sin embargo, es tan importante saber el idioma a la hora de estudiar y trabajar en el exterior, porque en otro tipo de procesos, que ya estamos hablando de intercambio, las personas que tienen un conocimiento, por lo menos intermedio, o sea, un B1 o un B2, y van a hacer un proceso de esto que van a perfeccionar la lengua, es totalmente diferente a una persona que no sepa nada. Porque yo te digo a ti, ¿en qué podría buscarte un trabajo si realmente tienen muy bajo nivel de inglés? O simplemente no te sabes comunicar, no sabes venderte, no sabes realmente en presentar una entrevista laboral, ni siquiera alquilar, digamos, la pieza que necesitas para llegar, o el visa o el departamento que vas a hacerlo, porque no sabes ni siquiera cómo comunicar. Por eso, desde la recomendación, nosotros como asesores migratorios, agentes de estudio en el exterior, siempre va a ser por lo menos tener un nivel intermedio de inglés.
Yo sí tengo otra pregunta. ¿Cuál es el país de acá de Latinoamérica que se mueve de procesos migratorios?
Mira, el país que actualmente en América Latina hace más procesos migratorios es Colombia. Y a pesar, es algo bien particular porque la mayoría de los colombianos no hablan inglés. O sea, es decir, cuando uno lo compara con las tablas estadísticas de los países de Latinoamérica, realmente las personas que menos hablan inglés. Pero al contrario, o sea, tienen esa berraquera que llaman acá en Colombia, esas ganas de salir adelante y son capaces de irse hasta sin conocer nada del idioma por salir adelante. Eso es algo que realmente culturalmente es muy bueno a la hora de hacer un proceso, porque personas se empapa esa motivación y esas ganas de salir adelante y eso los lleva hasta feliz término.
Tengo otra pregunta. ¿A una persona le pueden aprobar más fácil una visa por su nivel de inglés?
No, para nada. O sea, en este momento, las embajadas del mundo, cuando vas a hacer un proceso como este, lo que hay que determinar es que la persona sea un estudiante genuino. ¿Cómo identificamos que la persona es un estudiante genuino, Grant? Realmente que haya estudiado algo, ¿sí? Y que depende de la edad, ¿no? Porque haya estudiado algo. Si una persona tiene 18 años y salió del colegio, ¿sí? No tiene mucho realmente que demostrar de estudios académicos, solamente que culminó su etapa de, pues, digamos por decir algo, bachillerato. Lo mejor que puede hacer una persona en América Latina es irse a estudiar un proceso de adquirir un idioma fuera del país. Conocen, digamos, otra cultura. La verdad es muy enriquecedor este tipo de proceso. Pero para entonces demostrar que la persona es un estudiante genuino, simplemente lo que tenemos que hacer es decir, bueno, la persona se acaba de graduar de bachillerato, simplemente presenta su título de bachiller y presenta la visa. Y es lógico para el gobierno que diga, bueno, es una persona que claramente está en una condición laboral, es muy pobre. Ahora, cuando se presenta ese tipo de inconvenientes donde la embajada no está creyendo tanto los casos, cuando estamos hablando de una persona que tiene 35, 40 años, que de pronto no tiene estudios universitarios, porque dice, bueno, y esta persona en estos 15 años, o en estos 10 años, sea que realmente cuando haya terminado su tema de su high school, ¿por qué no estudió más? Entonces ahí es donde realmente tenemos que determinar que el perfil está de acuerdo a la edad y de acuerdo a lo que ella estudió.
Kennedy, te hago otra pregunta. Cuando alguien va a hacer un proceso de migración, ¿puede estudiar inglés y al mismo tiempo trabajar o solamente debe estudiar?
Bueno, esa es una pregunta bastante controversial porque el desconocimiento, o sea, de muchas personas, el creer que en todos los países se puede trabajar y estudiar cuando estamos hablando de un proceso de estudio de idiomas. Es algo fundamental entender de que hay países que nos permiten hacer esto, pero no son todos. Por ejemplo, los países que nos permiten estudiar y trabajar estudiando inglés está Australia, Dubái, Malta, en este momento en el mundo, Nueva Zelanda. El detalle es que países como muy... Que son famosos en el sentido de la migración. Por ejemplo, hablemos de Estados Unidos, Inglaterra, Canadá. Estos países, estudiando idiomas, no te van a permitir trabajar legalmente. Ahora, que las personas lo hacen, sí, pero yo no lo recomiendo. Y ninguna agente de estudio lo debería recomendar porque la persona está trabajando ilegalmente. ¿Qué puede pasar si a ti realmente te toman las autoridades de ese país trabajando ilegalmente? Primero, te dañan la vía migratoria. Pues que ya pues, no puedes hacer ningún proceso migratorio en un futuro, no te van a dar visas nuevamente, te van a deportar, ¿sí? Entonces, eso es como que lo peor que te puede pasar. Ahora, vamos a la etapa como no tan chévere que te podría pasar. Que resulta que te contratan en el país y te dicen que te van a pagar X salario. Y cuando te das cuenta, realmente no te están pagando lo que te prometieron. Entonces muchas personas se aprovechan para estafar a las personas, para aprovecharse de los migrantes que están indocumentados. Entonces realmente no es una recomendación. De cara al agente de estudio que somos nosotros, la recomendación siempre va a ser, elige un país, si no sabes mi idioma, ¿okay? Que te permita trabajar y estudiar legalmente. Y luego podemos hacer algo que... pues algunos llaman como salto de país, que me puedo ir de pronto a Australia, Dubái, Nueva Zelanda, Malta a estudiar el idioma y después puedo ir a Estados Unidos a estudiar un MBA, una maestría, ¿ok? Pero entonces ahí sí me van a dar permiso para poder trabajar dentro de estos países, ya porque no es un estudio de idioma, sino es un estudio ya que se considera de higher education.
Ok. Bueno, vamos a otro punto que a todos nos encanta. Teniendo en cuenta la relación de tiempo y también de costo, ¿qué es mejor? ¿Qué sale más costoso? ¿Colombia o país extranjero para estudiar inglés?
Yo diría que realmente sale más costoso estudiar en el extranjero. Por lo menos la primera etapa de formación de tu idioma. Recordemos cómo los bebés aprenden un idioma. Sí, no aprenden con un libro de gramática, no aprenden realmente en un entorno realmente académico, sino aprendemos todo con desarrollar palabras. Empezamos a manejar un vocabulario, por tanto con nuestra mamá, nuestros papás. Ese vocabulario se va convirtiendo en palabras, esas palabras en frases, y esas frases ya después, obviamente, en toda una conversación fluida. Entonces, la recomendación acá siempre va a ser tratar de tener el idioma, por lo menos a un nivel intermedio. En el marco común europeo, realmente estaríamos hablando de un B1 o un B2, ¿sí? Y luego perfeccionarlo en el extranjero. ¿Por qué es bueno también perfeccionarlo en el extranjero? Porque de alguna manera vas a tener un proceso de inmersión, vas a adaptar el oído también a... No es lo mismo nunca, jamás en la vida que una persona, así sea un profesor de alguna forma que haya tenido o sea nativo pero viviendo en Latinoamérica, pues te vas a acostumbrar al acento de él. Pero si tú te das cuenta, eso vale más la pena muchas veces hacerlo en el exterior. Esa parte de perfeccionar la escucha, además que todo el listening, el comprender a las personas, el acento, porque todas las personas no hablamos de la misma manera. Y más cuando estamos hablando de un idioma que no es nuestra lengua materna.
Ok. Bueno, ahora sí, para finalizar, Jus, danos a esas personas que queremos hacer un proceso migratorio tips esenciales en el momento de tomar esta decisión o también para ir teniendo en cuenta la documentación, o sea, ¿qué es lo principal? ¿Qué le recomendarías a una persona que en ese momento no tiene ninguna?
Bueno, realmente para una persona que quiera hacer un proceso como esto, lo primero que debemos hacer para viajar al exterior es tramitar nuestro pasaporte, no es sacar nuestro pasaporte porque es nuestra, digamos, cédula ID en el exterior. Muchas personas también, yo entiendo porque por el desconocimiento, no saben que esto funciona así, pero claramente si tú estás tomando la decisión en este momento, yo te recomiendo, empieza por sacar tu pasaporte, sería la recomendación número uno. Número dos, evaluar muy bien el destino donde la persona quiere llegar. ¿En cuanto a qué? Lo que decíamos al principio, si una persona quiere llegar haciendo las cosas bien, si quiere realmente no tener nunca problemas migratorios y tener esa tranquilidad. ¿Tú sabes la tranquilidad que da estar en un país y estar cumpliendo totalmente las reglas? ¿Sí? Y más un país que no lo conoce. Entonces, evaluar muy bien si ese destino, si realmente vas a estudiar inglés porque no lo conoces, ¿ok? Que ese destino puedas trabajar legalmente, ¿sí? Si quieres ahondar un poco más en ese destino, podrías empezar a evaluar un poco sobre cuánto pagan, digamos, en unos pagan más que en otros, ¿ok? En unos te va a dar como solamente para vivir, en otros te va a dar un poquito más para ahorrar. Entonces, evaluar muy bien, digamos, cuáles son las diferencias. Y número 3 sería tomar una decisión con una determinación que no por cualquier traba que se te coloque, no porque de pronto es que no tengo el dinero completo, es que resulta que mi mamá no está de acuerdo. O sea, porque siempre vas a encontrar miles de trabas. Recuerda que una decisión migratoria, una decisión de estas, normalmente el cerebro va a buscar ahorrar energía, porque es salir de tu zona de confort. Entonces, cuando tú le dices al cerebro, me voy a ir a un país donde no conozco a nadie, donde no tengo a nadie, donde no conozco el idioma, y tengo que aprender todo de cero, automáticamente el cerebro se pone en estado de alerta, porque dicen, el cerebro está diseñado para ahorrar energía. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Jugar y decirle al cerebro que mandamos nosotros, porque básicamente esto, ¿por qué lo hacemos? Porque somos personas que de alguna u otra manera en nuestra vida actual, sí, pues estamos bien, estamos cómodos, estamos en nuestro país, amamos a nuestra familia, pero sabemos de que si no hacemos esto, vamos a seguir teniendo el resultado que estamos teniendo actualmente. Entonces, las personas tomamos este tipo de decisiones cuando de alguna u otra manera no nos sentimos cómodos por nuestros resultados actuales. Entonces, si realmente queremos una vida diferente, un futuro diferente, hace falta hacer cosas diferentes. Entre ellos, aprender un idioma, hacer un proceso de intercambio en otros países donde realmente te pueda abrir muchísimo las posibilidades de tu vida, el panorama, aprender nuevas habilidades, conocer, digamos, otras culturas. Quizás porque, inclusive si tú eres una persona emprendedora, no conocer de pronto un modelo de negocio en el exterior y decir, oye, esto de pronto en mi país, en Latinoamérica, lo podría montar y eso ya no existe. Hay muchas cosas que realmente es un mundo de posibilidades. Realmente, el mundo es muy grande para vivir siempre en el mismo lugar. Eso es lo que yo le digo a todas las personas en el momento de hacer una entrevista con ellas. Y pues me parece que es una maravillosa experiencia que las personas viven.
Súper todo eso que nos estás contando. Te hago una pregunta, si alguien en este momento quiere recibir mayor información, ¿dónde te pueden contactar? ¿Dónde te pueden seguir? ¿Cuáles son tus redes?
Claro que sí, nosotros pues tenemos una compañía que se llama Guidelines Projects, una compañía 100% australiana. Llevamos 4.5 años en el mercado, más o menos alrededor de 10.000 procesos exitosos. Actualmente pues estamos expandiéndonos a otros destinos. Anteriormente estábamos dedicados y enfocados totalmente a Australia, pero en este momento nuestra visión es de expansión global. Entonces tenemos destinos nuevos como Nueva Zelanda, Canadá, Estados Unidos, Dubái, Malta, Inglaterra. Entonces, claro que sin buscarnos como gaialife.com.au es la página web, y en las redes sociales como @gaialifeproject, que lo van a encontrar. Y con muchísimo gusto les vamos a brindar toda la asesoría. Tenemos personal de todas partes de Latinoamérica y pues realmente encantadísimo de atender a cualquier persona que quiera hacer el proceso.
Super, que nada, yo siempre he dicho, las oportunidades no te cojan sin preparación. Bueno, y eso es todo por el día de hoy. Yo sé muchísimo gracias por la información tan valiosa. Yo sé que hay muchas personas que tienen esas ganas de salir adelante, de abrir nuevas puertas, nuevos horizontes. Acá tenemos una persona que les va a estar orientando en todo su proceso. Eso es todo por hoy. Chao, chao.
Chao.